vamos a tener un ciclo hablando sobre la dictadura y lo comenzamos hoy. Y lo comenzamos
50 años de golpe de Estado.
50 años de golpe de Estado y lo vamos a comenzar recibiendo a Hugo Machín Fajardo. Hugo Machín es periodista, es escritor, ex docente de periodismo de la Universidad Hort de Montevideo, ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, fue preso político durante la dictadura uruguaya entre el 81 y el 85, aparte es autor de Una Democracia Única, tomo 1, Divisas, Ideas y Partidos, junto a Nelson Fernández, luego del mismo libro el tomo 2, y también Tango, Patrimonio, Cultura del Uruguay, y tiene otros libros también en coautoría. Bienvenido, Hugo, que aparte está en Colombia, ¿está bien, Hugo?
Correcto. Buenos días para ustedes en estudios y para la audiencia de Punto de Encuentro.
Bienvenido.
¿Qué tal, Hugo? Bienvenido.
Estoy acá en Medellín, concretamente hace ya, voy para 14 años que resido aquí, ¿sí? Bien. Una sociedad, un país, una cultura latinoamericana, pero bien diferente de la nuestra, la uruguaya.
¡Qué montón de tiempo, Hugo! No sabía que llevabas tantos años en Colombia. Pero entonces, cuando laburaste en Subrayado, yo recuerdo tu voz de escucharte en Subrayado, haciendo informes, porque no salías al aire mucho con la cara, pero sí ponías mucho tu voz para los informes, como Fernando Aires en Telemundo, ¿viste? Editaba muchas cosas y se lo escuchaba, Hugo. Así que todo eso fue antes de tu viaje a Medellín.
Claro, sí, eso fue en Subrayado durante los 2007, 2008, por ahí.
Ajá.
Sí, efectivamente es así. Estaba escuchando el arranque, que muy bueno, que ustedes prepararon y que rápidamente nos coloca en lo que fueron aquellos días del 27 de junio del 73. Y lo que vino, y rápidamente, un vuelo de pájaro muy rápido, como debe ser también, sobre hechos posteriores, ¿no? Y realmente, 50 años, yo cuando tenía 20 años y andaba por Piedras Blancas, ahí, Puntas de Manga, había un señor que había vivido la dictadura de Terra, ¿no? Que había terminado en el año 38, estamos hablando del año 71 para mí, 72, y él me hablaba de eso y para mí era la prehistoria. Entonces yo me imagino también que para muchos jóvenes, y no tan jóvenes, uruguayos hoy hablar de 50 años atrás debe parecerles algo absolutamente arqueológico.
Es la prehistoria, ¿no? Para ellos, sí, tal cual.
Sin embargo, en tiempo no es nada, ¿no?
Es un pasado tan reciente que los que no lo vivimos, yo soy del año 91, nací en el 91, tengo 32 años, es una historia que la tenemos muy presente, porque como dice César, no pasó tanto tiempo, es una historia muy contada, muy narrada, y hablamos de que nuestros padres, abuelos sí la vivieron, y tenemos... No sé si todos los domingos, pero en algún encuentro familiar salen los tiempos duros de la dictadura.
Pero hay un tema clave, ¿no? Esa dictadura, por más que ocurrió hace 50 años, está muy metida todavía en la política actual. Yo no sé si la de Terra estaba metida en la política actual del año 72 o 73, Hugo. ¿Qué decís vos?
No, para nada. Para nada, justamente. Lo que tú decís es así, Mariano. No estaba para nada. Es decir, por eso te digo, era como una prehistoria. Pero uno también tiene la necesidad o el deber de ubicarse en los zapatos de la gente que hoy, obviamente, no es de mi generación, y que puede haber gente para la cual sea algo que pasó hace mucho tiempo, otros, como recién dicen ustedes, algo que está presente o aparece sistemáticamente según las vivencias de cada uno. En fin, eso tiene que ver con la historia... Con la historia personal, con la memoria, en fin, es un poco lo que queríamos encarar hoy, ¿no?
Vos decías recién, junio, por supuesto, es un mes icónico, es el mes en el que se disuelven las cámaras, ese día 27, pero claro, veníamos también de un antecedente fuerte que era lo que había ocurrido en febrero. Lo de febrero fue un preámbulo, Hugo.
Absolutamente, absolutamente, y digamos... De pronto no está tan presente, aunque yo creo que sí, porque hay mucha investigación, muchos trabajos editados, publicados por colegas, por historiadores, que luego de varios años, eso también hay que decirlo, fueron reubicando cómo sucedieron los hechos que culminaron con el golpe de Estado del 27 de junio del 73, la disolución de las cámaras, pero qué hechos vinieron dándose antes, ¿no? Por eso yo decía ahí, digamos, pienso y además participo de esa idea de que toda historia tiene que ver siempre con una historia anterior y a su vez esa historia anterior con otra anterior. Pasa a nuestra familia. Uh-huh. Cada uno de nosotros tenemos mucho, mucho más que ver de lo que creemos con nuestros padres y a su vez con nuestros abuelos. Sí, sí. Y hoy hasta la medicina lo está planteando, porque ahora uno va a una consulta médica, cosa que no ocurría hace 30 años, y el especialista médico inmediatamente te interroga sobre tus antecedentes familiares, todo lo más que puedas acordarte, ¿no?
Nosotros elegimos hacer este ciclo en junio porque obviamente es el mes de los 50 años, pero hay miles de personas que consideran que el verdadero golpe de Estado se dio en febrero. ¿Vos qué teoría es la que más seguís?
No, yo personalmente no tengo ninguna teoría, digamos, ni digamos lo que he hecho es seguir los temas, haber, en aquel momento haberlos vivido a los 20 años, hoy tengo 70, o sea que necesariamente tengo que tener otro enfoque, porque si me hubiera quedado estancado en lo que pensaba a los 20 o a los 30 años, sería para mí espantoso, por lo menos. Entonces creo que la pregunta va por qué era el Uruguay previo al golpe de Estado, justamente de junio, ¿no? Era la Suiza de América, como se popularizó por entonces. ¿Quién denunció los llamados pueblos de ratas existentes en zonas del latifundio uruguayo, allí en los intersticios de las estancias uruguayas, ¿no? En el libro Detrás de la Ciudad, que escribieron dos investigadores católicos de la época, Juan Vicente Chiarino y Miguel Saralegui, y que ya daban pautas de que había uruguayos que vivían en condiciones extremadamente difíciles, durísimas, ¿no? A eso ahora uno le puede incorporar la perspectiva que tenemos de lo que fue la Guerra Fría y su traslado a América Latina y al Cono Sur. La respuesta de Fidel Castro cuando Cuba fue expulsada de la OEA, ¿sí? Y que en definitiva se tradujo en fomentar la lucha armada en toda la región, excepto México quizás, que fue la Ley de Seguridad del Estado, votada por el Parlamento Uruguayo en 1972, lo que tú estabas diciendo, Mariano, para decir, antes del golpe de Estado. Los partidos de izquierda que estaban en ese momento reunidos en el Frente Amplio, como actuaron ante la insurgencia militar de febrero del 73, cómo reaccionaron los partidos Colorado y Nacional, por qué la guerrilla del MLN Tupamaros contribuyó de alguna manera a que se diera un golpe de Estado en Uruguay, qué hizo la guerrilla Tupamara contra la dictadura de Bordaberry y los militares, quiénes resistieron durante 13 años una dictadura que asesinó uruguayos dentro y fuera de fronteras, robó niños, violó mujeres, encarceló a miles de ciudadanos secuestrados y torturados en dependencias estatales y clandestinas, desapareció opositores, de los que nunca más se supo hasta hoy, medio siglo después, que fue aquella clasificación de ciudadanos uruguayos en categoría A, B y C, ¿no? ¿Cómo fue la solidaridad, ¿no?, desplegada en diferentes países del mundo para con Uruguay, que en definitiva era un país no tan importante, entre comillas, ¿no?, porque la importancia de los países no se mide ni por sus tamaños, ni por sus... Pero como podía ser el golpe de Estado en Chile o lo que fue el golpe de Estado en Argentina, ¿no? Entonces creo que, digamos, por ahí, más que una teoría, uno va recabando y viendo un poco contextos que permitan, que permitirían, creo yo, hacer un traslado, y que en definitiva esa es también la misión del periodismo, divulgar, difundir sobre hechos, bueno, en este caso 50 años atrás, más allá de la información puntual, dura y pura, que es la que se trabaja todos los días, pensando nuevas generaciones. Un poco esa es la visión que yo tengo, más que tener una teoría, digamos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, empezá también a destacar cuáles fueron las claves para vos de estos días de junio del 73.
Bueno, yo creo que algo de eso venía diciendo, ¿no? Por dónde, digamos, podemos... Primero yo diría que el Uruguay de los años previos al golpe de Estado no necesariamente es el que ha quedado más, creo yo, en la memoria, porque siempre se apela a estos aspectos que son los más duros, pero Uruguay era un país que estaba funcionando, digamos que tenía una democracia, que si la miramos en contexto y lo que era América Latina, era como una mosca blanca. Y ahí es donde creo que la memoria individual o colectiva, digamos, ¿no?, que conserva sufrimientos, alegrías, pero no es el único reflejo de la verdad. La historia no puede estar atada a esa memoria, ni a la memoria política partidaria tampoco, que es legítima, ¿no?, pero que tiene otros intereses, ¿no? Entonces uno se pregunta, yo me pregunto, esta historia comienza cuando Uruguay tenía una de las democracias más estables de Latinoamérica, ¿comienza ahí realmente?, ¿no? Y si la historia no empieza de forma aislada, sino que está siempre interconectada con la historia anterior y con la sociedad en la que se encuentra, ¿no? Aparte, la política partidaria, ¿no? La política partidaria, la política en sí como concepto, digamos, aristotélico, correcto, pero la política partidaria, que también es correcta, por supuesto, tiene sus intereses específicos. Y las ideologías también pueden influir en la forma en que se escribe y se enseña la historia, ¿no? Si la historia es un relato complejo, multidimensional, que está influenciado por muchos factores, incluyendo la memoria individual, la mía, la de ustedes, cada uno de ustedes en el estudio, la de cada uno de los oyentes en este momento, y la memoria colectiva, la memoria política, las ideologías. Entonces, un mismo hecho verídico, yo recuerdo perfectamente en el año, la madrugada del 27 de junio del 73, yo iba entrando al edificio de Radio Carve, ¿no? Yo funcionaba Radio Carve y la voz del aire de esa época, yo trabajaba allí en un programa matutino, en ese momento se llamaba Velocidad 73, y bueno, y había militares, soldados, con bayoneta calada en la puerta, custodiando el ingreso, permitían el ingreso de los trabajadores de prensa, los que estábamos allí, uh-huh. Pero había personal militar dentro de las instalaciones. Bueno, entonces, ese es un hecho verídico. Ahora, puede dar lugar a una serie de interpretaciones, ¿no? Porque además en ese momento se irradiaba la música de los olimareños a través de la radio, de las emisoras, ¿no? En ese momento, ese día, en esa emisora por lo menos. Entonces, esa interpretación mía me puede llevar a, si lo encargo por la literatura y la leyenda, bueno, puedo hacer un mito de ese hecho puntual que me pasó a mí, como el que le pasó a miles de uruguayos en ese día que iban a sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, cuando esas interpretaciones son utilizadas por dirigentes de partidos políticos legítimos, obviamente, pero que tienen un interés partidario, y que las requieren para consolidar su presente y ganar un futuro, ya dejan de ser historias. Pasan a ser instrumento de una estrategia política válida para cualquier político, partido político o político que estemos analizando, ¿eh? No estoy haciendo distinción de ninguno, pero ya deja de ser, es decir, aquella aspiración de objetividad histórica. Creo que el esfuerzo de ustedes aquí en Radio Universal va por otro lado, digamos, no va por el hecho de no ofrecer hechos recortados, ¿no? Sino, digamos, no ocultar hechos, que es un poco la definición de la verdad, más, por lo menos la que yo más entiendo como válida, ¿no? Que es un concepto complicado, yo no voy a decir que uno es el dueño de la verdad, es un complejo difícil hasta de explicar, un concepto difícil hasta de explicar la verdad histórica, ¿no? Ahora, el esfuerzo yo creo que es válido, un poco por lo que decíamos al principio, y bueno, si a ustedes les parece bien, podemos ya ver algunos datos más de lo que era un poco aquel contexto. Dale. En el que se da el golpe de Estado.
¿Cómo no? Sí, sí. Por ejemplo, yo quisiera saber que me gustaría que nos explicaras por qué en su momento, en la previa al golpe de Estado, Amílcar Vasconcellos, Carlos Quijano y Jorge Valle fueron los profetas no escuchados.
Porque, Jorge Valle fue detenido en octubre del 72, ¿sí? Ya unos meses antes, de febrero del 73, obvio. Y fue llevado de la redacción del diario Acción, que él dirigía, fue detenido sin ninguna garantía constitucional ni democrática, internado en una dependencia militar, sometido a malos tratos, interrogado sobre supuestos hechos de corrupción. Ese es el caso de Jorge Valle, a raíz de que él había hecho una advertencia a través justamente de medios de comunicación de que se estaban generando en el país situaciones de desborde militar respecto al gobierno que él también integraba. O sea, ¿no? Estamos hablando del gobierno del Partido Colorado. Elecciones 1966, el general retirado Oscar Gestido, presidente, pocos meses después fallece y asume el Pacheco. Vicepresidente Jorge Pacheco. Exacto, Jorge Pacheco. Entonces, y la lista 15 que lideraba Jorge Valle integraba el gobierno.
Integraba, claro. Ministerios incluso. Bueno, era de otro sector, un sector distinto, pero integraba el gobierno.
Claro, sí, claro. Bueno, es la realidad hoy que tenemos en el país, ¿no? De gobierno de coalición y de oposición de coalición. Entonces, por otro lado, Carlos Quijano, en sus editoriales del semanario Marcha, también hacía advertencias respecto, que están consignadas y están escritas, felizmente, fueron, en libros editados por la Cámara de Representantes en los años 80, después de la apertura democrática, y él hacía advertencias respecto a ese desborde institucional, donde sectores militares estaban de alguna manera empujando el país hacia una situación de facto. Y mencionábamos a Carlos Quijano, a Jorge Valle y a Amílcar Vasconcellos, que también en sus emisiones radiales y en los textos de su periódico, creo que era Vanguardia Ballista, recordar, hacía advertencias al respecto y concretó eso luego en el libro Febrero Amargo, que es un libro que está editado ahora por la Biblioteca de Autores Uruguayos, que ya es un clásico, donde también hace las advertencias de lo que había ocurrido en febrero ya, ¿no? Se escribe ahí sobre el pucho, diríamos, entre marzo y junio sale ese libro con esa advertencia. Por eso es bueno destacarlo, no para enrostrárselo a nadie, no para sacar, ventajas partidarias políticas hoy, sino para decir, bueno, los hechos fueron así. Un hombre de izquierda como era Quijano, el fundador en el año 39 del semanario Marcha, ¿verdad? Y que dio cabida en sus páginas a lo más granado de la intelectualidad uruguaya en los años 40, 50, 60 y hasta el 74, que es clausurado por la dictadura precisamente, y Amílcar Vasconcellos, un vallista, digamos, liberal, y Jorge Valle. Esa es la realidad, digamos, de ese momento. Hay otros dirigentes importantes, ustedes dirán enseguida, no, pero no estás nombrando a Wilson Ferreira Donate, no estás nombrando a Oliver Sereni. Bueno, creo que en el análisis de los hechos de aquella época podemos ir entresacando cuáles fueron las posiciones, que hay que, insisto, juzgarlas, salvo mejor opinión de ustedes, por supuesto, ¿no? o de la audiencia, pero sin entrar con un puñal en la mano. En el pasado no se puede entrar con el cuchillo en la mano, porque, o entrar con rabia, porque entonces se nos complica el análisis, ¿no? Porque queremos, con las categorías de hoy y con el conocimiento de hoy y con la documentación de hoy y con los testimonios de hoy, analizar lo que se vivía hace 50 años, ¿no? Uh-huh. Es por ahí que va el destaque ese.
Bien, Hugo, ¿cómo fueron esos días, avanzando de nuevo en el tiempo, cómo fueron esos días del año 73 previos al 27 de junio? Las semanas previas
entre el país vive una situación muy especial entre febrero del 73 y junio del 73, ¿sí?
Sí, ya en junio, cuando se venía la disolución de las cámaras, ¿cómo se vivía en Uruguay?
Bueno, a eso vamos, es decir, era tan especial esa situación, ¿verdad? En la que ya en febrero del 73 los mandos militares de la época habían avanzado sobre las instituciones, y de hecho habían obligado a ir al presidente del momento, a Juan María Bordaberry, a ir a la base naval de Boisolanza, y ahí se habían hecho las negociaciones pertinentes que tenían que ver con sustitución de ministros de defensa, con no acatamiento de decisiones del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República, con rechazo de medidas concretas. O sea, había una insubordinación militar, ¿verdad? Que no se tradujo en febrero en un semi-enfrentamiento o en movilización de tropas, salvo los hechos de Ciudad Vieja que ya analizamos. Y ahí hubo una primera instancia de desacomodo de la situación institucional uruguaya. ¿Cuáles fueron las reacciones en ese momento? Bueno, las propias Fuerzas Armadas, el Ejército y la Fuerza Aérea quedaron alineadas de un lado, ¿verdad?, en esta actitud de desobediencia hacia el poder civil, hacia el poder legal, constitucional, que había sido electo en las elecciones del 71, y que había ganado el Partido Colorado, había nuevamente ganado, y la Marina, la Armada Nacional, es el episodio en el cual cierra la Ciudad Vieja y se la bloquea con sus tropas, ¿no? Y de tierra, digamos, con los fusileros, y hay una situación de tensión entre ambas, las Fuerzas Armadas.
Entre las armas, ¿no? Entre la Armada Nacional, que es la Marina, y el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿no?
Dos fuerzas por un lado y otra por otra. Y en ese contexto, el presidente Bordaberry convoca en lo que era Casa de Gobierno, en la Plaza Independencia, a una manifestación de apoyo a la democracia, a las instituciones, que no tiene respuesta. O sea, no hay una movilización popular. O sea, es un hecho que hay que saberlo. O sea, cuando más allá de, digamos, la posición o la postura que se tuviera en aquel momento y que se tenga hoy, retrospectivamente, respecto a lo que fue el gobierno de Pacheco, los años del gobierno, ¿no?, que fueron del 67 al 71, la propia postura de Bordaberry antes del 27 de junio, es cierto que hay un llamado a respaldar a las instituciones por parte de Bordaberry. Entonces, ahí lo que tenemos es, se abre un abanico de situaciones.
Exacto, en aquel momento no hubo una reacción popular espontánea para salir a defender la democracia, no hubo.
Pero es que la espontaneidad no existe en política, lo que existe es la organización o las directivas, para eso están los dirigentes, los líderes intermedios, los caudillos, los...
Y cuando se intentó organizar, no generó mucho eco, la gente no salió.
Y no, porque ante esa convocatoria, digamos, fue frustrante, digo, no hubo. Pero por otro lado hubo, por ejemplo, en el caso de lo que era en ese momento la izquierda agrupada en el Frente Amplio, ¿sí?, la izquierda del Frente Amplio, porque después estaba la guerrilla tupamara del MLN, que estaba ya desarticulada, y sus integrantes, que digamos en su momento mayor, pueden haber llegado a ser 3.000, estoy hablando ya en los años 60 hasta el 72, estaban o detenidos, o habían sido muertos en combate con las Fuerzas Armadas.
O se habían ido del país.
Exacto. Entonces, la fuerza política, digamos, que apostaba a las urnas, ¿no?, a llegar al gobierno a través de las urnas, que era el Frente Amplio, convoca para un acto en La Unión, yo estuve en ese acto, recuerdo, ¿no?, en La Rabide, y hoy es 8 de octubre, y La Rabide, si mal no recuerdo, estaba el estrado, en el que habla el general retirado, bueno, el líder del Frente Amplio, Líber Sereñi, habla el después asesinado senador Selmar Michelini, y... habla, si yo mal no recuerdo, ahí ya puede, Enrique Erro, que era otro senador de la Unidad Popular. Digamos, el discurso de Sereñi, que es el más importante en el momento, Sereñi no delimita exactamente la necesidad de respaldar a las instituciones democráticas, sino que ubica el tema, el eje en otro ámbito, ¿verdad? Y no excluye a las Fuerzas Armadas, dice, soplan vientos de fronda en las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir soplan vientos de fronda? Y si quiere decir que había inquietud en las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo, dice Sereñi, no pueden ni deben permanecer ajenas a esta situación, ¿no? O sea, no, eso dista mucho de lo que sería hoy, pero por eso digo, no se puede analizar con el hoy con lo que pasó ayer, pero dista de lo que hubiera sido el respaldo irrestricto a las instituciones democráticas, por más que hubiera una oposición a Bordaberry y se lo cuestionara, ¿no? Es decir, por más. Entonces ahí ya tenemos una postura que además el resto de la izquierda, agrupada en el Frente Amplio, la refrenda, la respalda, si está de acuerdo con esa tesitura, ¿sí? Tanto es así que incluso en el caso del Partido Comunista de la época, también hagamos la precisión, de la época, ahí se empieza a editar en ese momento el semanario 9 de febrero. ¿Por qué 9 de febrero? Porque hace alusión a los comunicados 4 y 7 emitidos en esas fechas, en los cuales esos dos comunicados, hay más, son más, bastante más los comunicados, pero esos dos quedaron como en la memoria colectiva y como que eran los comunicados que podían dar a entender de que había en las Fuerzas Armadas como un intento, digamos, de acercarse a las posiciones de lo que la izquierda venía reclamando durante décadas, ¿no? Lo que se llamaba el peruanismo en América Latina, que estaba fundado en lo que había hecho Velasco Alvarado al dar un golpe de Estado en Perú, supuestamente un golpe de izquierda que después terminó siendo una dictadura como las demás. Pero entonces había una expectativa, ¿no? Tanto el semanario 9 de febrero lo propicia y lo apoya el Partido Comunista de la época. Es más, había editoriales que eran escritas clandestinamente, no se sabía en el momento, por dirigentes del Partido Comunista, y aparecía como una especie de un periódico, un semanario, mejor dicho, que de alguna manera tiraba onda hacia los militares nacionalistas, ¿no? Pero esto tiene también otro antecedente. En el año 72, Vivian Trías, que era el dirigente más importante, quizás del Partido Socialista en la época, había publicado su libro Perú, Fuerzas Armadas y Revolución, que lo publicó Banda Oriental. ¿verdad? Presentado en la Casa del Pueblo de la época, allí en la calle Soriano. Es decir, había, o sea, que no era solo ni Seregni solo, ni el Partido Comunista, ni los socialistas, ni los propios, incluso dirigentes tupamaros presos. Porque cuando en el penal de Libertad, en el año 72, cuando fueron trasladados los presos, hubo al principio una, digamos, entre los tupamaros detenidos y los militares, sus captores, una entente, diríamos, de ver que, digamos, si no se podía lograr algo. De hecho, Jorge Valle, volvemos a lo que hablábamos antes, dijo en su momento, aunque él nunca hizo mucho escándalo con esto, pero él dijo que él había sido interrogado por oficiales del ejército y por evidentemente, integrantes del MLN, ¿no? Bueno, estaban con capucha. Él no lo veía porque él estaban con capucha, pero él lo dijo más de una vez.
Bueno, y el, sí. hay un sí. viejo dirigente del MLN, Juan Pedro Montero, que en un libro llamado Ecos Revolucionarios, escrito por Rodrigo Vescovi, argumenta que hubo tupamaros que también fueron parte del terrorismo de Estado porque ayudaban a los militares a torturar gente.
Sí, no, bueno, eso ya está dicho por varios, ex integrantes del MLN, el propio, es decir, Eleuterio Fernández Huidobro, esto yo lo escribí antes de que él falleciera, o sea que no estoy hablando ahora porque no está, pero en el año 77, 78, hay denuncias de sus propios excompañeros de que aportó datos a la inteligencia militar sobre las características, digamos, el fenotipo, digamos, ideológico y político de integrantes del MLN, que estaban algunos detenidos y otros en el exterior, cuando estaba funcionando el Plan Cóndor, ¿no? Que era, como sabemos, una organización de las dictaduras del Cono Sur, que tenía como fundamento, como objetivo, la captura de opositores a las dictaduras o de integrantes de las guerrillas, lo que fuera, en cualquier país, que fuera Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, y secuestrarlos sin ninguna garantía y llevarlos a sus países de origen, y bueno, y ahí desaparecerlos, o como en el caso de los integrantes, digamos, del Partido por la Victoria del Pueblo, muchos de ellos, que felizmente salvaron su vida porque fueron trasladados a Uruguay clandestinamente.
Pero en los vuelos. Hugo, estos, sí. estos casos, ¿no? que fueron revelados por dirigentes del MLN como Montero o como el propio Fernández Huidobro, eran de tupamaros que junto con militares torturaban a qué tipo de personas, que eran empresarios que ellos consideraban corruptos, tanto milicos como tupas consideraban que eran empresarios corruptos, entonces juntos claro, torturaban a esa persona.
Es eso, fue cuando el ¿sí? tema de la corrupción, claro, las denuncias de las supuestas corrupciones que había en el país, porque más allá de que los hechos que normalmente hay y que sigue habiendo en el Uruguay y en cualquier país del mundo, incluso en Noruega, que está en el tope de la no corrupción, esos hechos tuvieron como víctimas a, bueno, hablábamos hoy de Jorge Valle, pero también empresarios, por ejemplo, me recuerdo el Estido, el de Volkswagen, Julio César, el Estido sí. creo que fue otro de los que fueron detenidos en ese marco, y ahí oficiales del ejército, asesorados o con la colaboración de las denuncias que supuestamente tenían algunos integrantes, tampoco podemos generalizar, ni es bueno,
no,
ninguna
no, no,
generalización
por supuesto,
es buena.
Fueron hechos no. aislados, claro, pero que no. ocurrieron, claro.
Claro, pero hubo hechos, sí, en ese caso, ¿no? Y sobre el tema de decir terrorismo de Estado, porque fueron hechos en instituciones del Estado, ¿no? Por de ahí sale la denominación, que es correcta, porque en instituciones del Estado, ciudadanos son atormentados, torturados o sometidos a vejámenes en instituciones del Estado, y además apoyados por fuerzas estatales, las fuerzas públicas. Ahora, bueno, creo que se nos fue el tiempo y un poco se nos fue también la dinámica que teníamos. Yo la idea que tenía era un poco dar un poco más de contexto de los años 60, porque creo que es necesaria para entender y para comprender cuánto fue esta ruptura en Uruguay, cuánto sorprendió a la sociedad uruguaya, ¿no? Y porque sí, porque realmente Uruguay era un país que ofrecía eso de que se decía la Suiza de América, ¿no? Como el Uruguay no hay. Que era una mosca blanca en el contexto latinoamericano y que de repente parecería ser que fue un trueno en un día despejado. Y no fue así. Hay un contexto que se vino dando en los años 60 y que llevó y que de pronto, si no lo analizamos, puede quedar la idea de que no estamos siendo ajustados a lo que Yo creo, por lo menos, que fue la realidad de aquellos años, ¿no? Pero bueno, será en otra, sí, será para el próximo martes.
El martes que viene nos reencontramos, Hugo, y seguimos hablando de este tema, que nos va a tener juntos durante todo el mes de junio.
Bueno, muchísimas gracias, y que tengan una buena jornada.
Gracias, Hugo. Un abrazo.